Primer libro de Samuel y el capítulo 11. Primero de Samuel 11:1. Después dice, subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes el que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahvé sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahvé ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahvé en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Yahvé, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Cuál es la gran necesidad del ser humano? La necesidad número 1 de todos los seres humanos, según la Biblia, es la necesidad de ser salvados. De ser salvados de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son o cuáles son esos enemigos nuestros? Hay muchos, pero 3 de los más importantes son el pecado, el diablo y el infierno. Seguimos en este primer libro de Samuel, y el domingo pasado vimos cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Y hoy vemos cómo lo primero que hizo Saúl como rey fue derrotar a los amonitas. Los amonitas eran uno de los varios o bastantes enemigos de Israel en aquel entonces. Si os imagináis un mapa con Israel, sabéis que la frontera hacia el este era el río Jordán. El río Jordán marcaba la frontera entre Israel y varios pueblos, amonitas, moabitas y edomitas. Así bajando desde arriba, amonitas, moabitas y edomitas. Entonces los amonitas eran los que estaban al otro lado del río Jordán, y eran uno de los pueblos enemigos de Israel en aquel entonces, y fueron ellos los que bajo su líder, un tal Naas, atacaron y amenazaron a un pueblo de Israel, que era el pueblo de Jabes de Galaad, que también era un pueblo al este del río Jordán. ¿Os acordáis que cuando iban a entrar en la tierra prometida los israelitas, dos tribus y la mitad de otra tribu decidieron tener su herencia al lado oriental del río Jordán y no con el resto de la gente después de conquistar a los cananeos al lado occidental, que es la parte principal de Israel, ¿no? Pero las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés decidieron libremente tener su territorio al este del río Jordán. Entonces, este pueblo, Jabes de Galaad, era un pueblo al este del río Jordán, cruzando el río, ¿no? Y fue ese pueblo el que fue atacado por este hombre Naas y los amonitas, de los cuales él era el rey o el líder en aquel entonces, ¿no? Vamos a analizar brevemente este pasaje que nos toca hoy, que es el capítulo 11 del primero de Samuel. Lo voy a dividir en seis secciones. Primero vemos en los versos del 1 al 4 la agresión de los amonitas. Vemos cómo ellos, los amonitas, sin ser provocados, que sepamos, simplemente fueron a atacar, a amenazar a ese pueblo, Jabes de Galaad, al este del Jordán, y entonces básicamente les pidieron que se rindiesen directamente a ellos, pero pusieron una condición especialmente cruel. Aun cuando los habitantes de Jabes de Galaad habían dicho, vale, porque se dieron cuenta de que no podían contra ellos, dijeron que sí, que vale, que nos rendimos, haced lo que queráis con nosotros, pero después los amonitas pusieron como condición que cada persona del pueblo se le sacase el ojo derecho. Y bueno, aparte de la crueldad implicada en ese hecho, imaginaos cómo sería la vida de una persona en aquel entonces para poder seguir viviendo una vida normal y trabajar sin seguridad social y pensiones y todo eso, sin tener su ojo derecho. Era una forma de humillar y de hacer mucho daño a los habitantes de ese pueblo, ¿no? De Jabes de Galaad. Esa es la primera parte de esta historia, la agresión de los amonitas. La segunda parte es la reacción del rey Saúl, recién reconocido como primer rey de Israel, y cuando llega la noticia donde él está, de lo que ha pasado o lo que está pasando en ese pueblo al otro lado del río, en Jabes de Galaad, vemos su reacción, versículos del 5 al 7. Básicamente se llena de indignación, el Espíritu Santo viene sobre él y él manda un mensaje de esperanza, como diciendo a la gente de Jabes de Galaad, no os preocupéis, vamos para allá y os vamos a salvar de esta gente que os está amenazando de esta manera, ¿no? Esta reacción de Saúl, la segunda parte de esta historia. La tercera parte, que va del 8 al 10, es ese anuncio de la buena noticia. Es cuando los israelitas, para animar a sus hermanos en peligro en Jabes de Galaad, que iban a socorrerles en su situación de peligro y de humillación ante los enemigos, ¿no? Es la buena noticia del 8 al 10. Después, en un solo versículo, que es el versículo 11, es fácil de recordar, 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 11, en un solo versículo se resume la victoria de los israelitas sobre los amonitas, o la derrota, si queréis, de los amonitas por los israelitas. En un solo versículo dice, al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron, es decir, de los amonitas, de los enemigos, fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Fue una derrota total y absoluta de los amonitas por Saúl y por el ejército de los israelitas. En la sección número 5, que son dos versículos, el 12 y el 13, he puesto como resumen el perdón de los detractores. Y me refiero al hecho de que cuando hicieron rey a Saúl, que se nos cuenta en el capítulo 10 de 1 de Samuel, hubo algunas personas que se llaman perversas, que se opusieron a Saúl, que no les parecía la persona más adecuada para ser su rey, hablaron de él con cierto desprecio. ¿Nos va a salvar este? ¿Nos va a salvar este? ¿Este Saúl? Y en ese momento Saúl no dijo nada. Dice que disimuló, como no haciéndoles caso, ¿no? Se calló. Pero cuando Saúl ya ha demostrado su valor como rey, como derrotando a los enemigos, o sea, la primera batalla después de su coronación como rey, él demuestra no solo su poder militar, sino que el Espíritu de Dios está sobre él. Y entonces, algunos se acuerdan de las palabras de desprecio hacia Saúl, de esas personas, y dijeron, vamos a matar a los que dijeron eso. ¿Nos ha de salvar este? ¿Nos va a salvar este Saúl? Entonces algunos estaban diciendo, ahora que Saúl ha demostrado que la mano de Dios está sobre él, pues vamos a matar a sus detractores. Pero Saúl interviene y él dice no. Dice, hoy es un día de salvación, el Señor nos ha dado salvación de los amonitas, Él nos ha ayudado, nos ha protegido, no es un día para que nos pongamos a matar a gente que a fin de cuentas son parte de nosotros, son israelitas como nosotros. Entonces, esa es la penúltima parte de esta historia, el perdón que Saúl, sobre todo, propone para los detractores de su persona. Y bueno, la historia termina, este capítulo termina, versículos 14 y 15, con una ceremonia de renovación del reino. ¿Eso qué quiere decir? Al final del capítulo 10, Samuel ha convocado una asamblea en la cual él vuelve a presentarles el tema del rey, les presenta a Saúl, la gente ve que Saúl es muy alto y guapo y joven y todo eso, y entonces lo reconocen como rey. Pero al final del capítulo 11 es cuando vuelven a juntarse, esta vez en Gilgal, para tener una ceremonia de reconocimiento formal de Saúl como rey después de la proeza que él ha hecho contra los amonitas, etcétera, etcétera. Pero vamos, todo esto es un resumen para que más o menos seamos capaces de entender de qué va este capítulo 11 de 1 de Samuel. Pero quiero centrarme en un tema, en una pregunta, y es, ¿cuál es el tema realmente de este capítulo 11, de 1 de Samuel? Y es una historia de salvación. Saúl y su ejército, ¿qué hacen? Salvan a los habitantes de ese pueblo israelita, pero al otro lado del Jordán, pero ellos van para salvarles de las amenazas de los amonitas. Es una historia de salvación. Fijaos en cuatro detalles. Primero, fijaos en 1 Samuel capítulo 10, es el capítulo anterior, versículo 27, ya hemos hecho referencia a estas palabras cuando están reconociendo a Saúl como primer rey. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Veis la palabra salvar, no? Dicen, como despreciando a Saúl, ¿cómo nos va a salvar este? Pero ya entramos en el capítulo 11 y fijaos en el versículo 3. Y que todos los ancianos de Jabes de Galaad le dijeron a Naas, el rey de los amonitas, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y ahora fijaos, y si no hay nadie que nos defienda, pero literalmente en el hebreo dice, y si no hay nadie que nos salve, es la misma palabra hebrea que se usa en 1 Samuel 10, 27, cuando dicen, ¿cómo nos ha de salvar este? Pero en el versículo 3 del capítulo 11 dice, y si no hay nadie que nos salve, es la misma palabra, saldremos a ti, salvación. Pasamos a 1 Samuel 11, versículo 9. Dice, es cuando mandan la noticia de que van para allá para rescatarles de la amenaza de los amonitas, dice en el versículo 9, respondieron a los mensajeros que habían venido, o sea, habían venido desde Jabes de Galaad, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol, ¿qué? Seréis librados. No es la misma palabra esta vez, pero es una palabra muy parecida en el hebreo. Seréis librados, seréis salvados. Y otro detalle del siglo XIII, Saúl dijo, cuando algunos estaban diciendo, vamos a matar a los que dijeron, ¿cómo nos va a salvar este Saúl? Dice, no morirá hoy ninguno o nadie, porque hoy Yahvé ha dado salvación. ¿Veis cómo hay? No me he inventado la idea de que el tema de este pasaje es el tema de la salvación, sino que las mismas palabras que salen en este pasaje nos están indicando que ese es el tema, es un tema de salvación, es una historia de salvación. En este caso, Saúl y sus hombres, su ejército, yendo a salvar a los habitantes de un pueblo de Israel que se llama Jabes de Galaad, salvarles de los enemigos amonitas que están amenazando con, no solamente con hacerse con ese pueblo, sino con sacarles el ojo derecho a toda la gente. Pero es una historia de salvación, porque al final los habitantes de Jabes de Galaad son librados, son salvados por el hombre de quien algunos habían dicho, ¿nos va a salvar este? Pues sí, empieza, nada más entra en el capítulo 11, y él demuestra que sí, que Dios va a usarle a él para salvar a los israelitas de sus enemigos. Y todo esto nos hace pensar en otra salvación aún mayor, aún más grande, de la cual esta salvación aquí no es más que un anticipo. Me refiero a nuestra salvación de nuestros enemigos por nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Estoy diciendo, para que me entendáis, no estoy negando el aspecto histórico de este pasaje de 1 Samuel, no estamos negando o quitando nada de eso. Reconocemos que lo que dice aquí fue lo que pasó, que los amonitas vinieron y amenazaron y tal, y después Saúl, como líder, como rey, pues él fue con sus hombres a rescatar a esa gente de sus enemigos, pero estoy diciendo que estas historias verdaderas, a la vez, están anticipando, están apuntando hacia otra historia mucho más grande, que es la historia de toda la Biblia, y es la historia de la salvación de pecadores como nosotros por nuestro gran capitán y general, que es el Señor Jesucristo. Y lo que voy a intentar hacer en el tiempo que me queda, que espero que no sea muy largo, voy a intentar demostrar que Saúl en esta historia es un tipo de Cristo. Algunas veces hablamos de los tipos de Cristo, que pueden ser personas que vivieron antes de Cristo, como David, o como Isaac, o como Sansón. Hay personajes que salen, que están apuntando a Cristo. No quiere decir que fueran personas tan buenas, hubo un poco de todo, pero estoy sugiriendo esta tarde que en este sentido solamente Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, en esta historia, él es un tipo de Cristo, es alguien que nos hace pensar, hace que nuestra mente vaya pensando ya en Jesús, en Cristo, como el gran cumplimiento de esta historia de salvación. Esta salvación sería muy importante para la gente de Jabes de Galaad en ese momento, pero en comparación con el mensaje de Jesús y el Evangelio, esta historia es una historia más o menos pequeña, pero apuntando hacia una historia mucho más grande, que es la historia de la salvación de gente como nosotros. Y pensando en ello, voy a hacer 8 comparaciones entre el Salvador con minúscula, Saúl, 8 comparaciones entre él y el Salvador con mayúscula, Jesús, el Señor Jesucristo. 8 comparaciones. Vamos con ellas. La primera comparación, la necesidad del Salvador, la necesidad del Salvador. Evidentemente, situándonos en la piel de la gente de ese pueblo de Israel, rodeado de los amonitas, amenazando con sacarles el ojo derecho y hacerse dueños de su pueblo, había una gran necesidad, una necesidad urgente de salvación. Ellos no podían hacer nada, necesitaban ser salvados por alguien, necesitaban la ayuda de otros para poder librarse de la amenaza fuera de las murallas de su pueblo, los amonitas. Pero ¿qué diremos de la necesidad de la raza humana en general y de nosotros en particular también de ser salvados? Estoy comparándonos a nosotros con la gente de ese pueblo de Israel, Jabes de Galaad. Estoy diciendo que si ellos necesitaban ser salvados, salvados de los amonitas, ¿cuánto más nosotros necesitábamos y necesitamos ser salvados de nuestros enemigos, que en un sentido son aún peores que los amonitas en aquel entonces? Los que he dicho al principio, el pecado o nuestros pecados, el diablo y el infierno. Desde que nacemos, desde que entramos en esta vida, somos ya pecadores. El diablo y no Dios es como el Dios de nuestras vidas. Y vamos caminando sin saberlo hacia una perdición eterna que se llama el infierno. Y aunque no fuéramos conscientes de estar en ese grave peligro, era la situación en la que estábamos antes de conocer a Jesús, si es que le hemos conocido. Entonces estoy diciendo, la primera comparación es sobre la necesidad de salvación. Los habitantes de Jabes de Galaad necesitaban ser rescatados, librados de sus enemigos. Y nosotros tenemos por naturaleza, como personas humanas, como pecadores que somos todos, la gran necesidad de ser rescatados y librados de nuestros enemigos. Y creedme, esa necesidad de salvación es nuestra necesidad número uno. Yo sé que tú y yo, nosotros tenemos un montón de necesidades, ¿verdad? Y no estoy negando eso, no estoy quitando nada de otras necesidades que todos tenemos, ¿no? Dinero, amor, amistad, trabajo, lo que sea, ¿no? Atención médica. Tenemos muchas necesidades, pero una cosa que tenemos que tener muy clara es que la necesidad número uno de todo ser humano es esta. Es la necesidad de un Salvador. Es decir, la necesidad del Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad. No nos dejemos desviar por otras necesidades también reales, pero de esta profunda necesidad que tenemos de ser salvos, ¿no? En segundo lugar, porque tengo que correr un poco más, otra comparación, otro punto de comparación que quiero hacer es sobre la humildad del Salvador. Y otra vez voy a comparar a Saúl con Cristo, ¿no? ¿Dónde vemos la humildad de Saúl? Cuando vamos a situarnos un poco en lo que estaba pasando. Saúl acababa de ser reconocido, nombrado el primer rey de Israel, ¿no? Era ya el rey, la persona más importante en Israel. Pero cuando llega la noticia de lo que está pasando en ese pueblo, Jabes de Galaad, ¿qué está haciendo Saúl? Está empezando ya a gobernar como creyéndose ya el hombre más importante de Israel. Fijaos aquí en versículos 4 y 5. Llegando los mensajeros, o sea, de Jabes de Galaad a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl el rey, venía del campo tras los bueyes. ¿Qué pasa aquí? El rey de Israel, recién coronado, en vez de estar en un palacio mandando a toda la gente, resulta que está trabajando en el campo con sus animales como si no hubiera sido reconocido rey ni nada. Es una imagen de sencillez. Está diciéndonos que a pesar de ser rey ya de Israel, él sigue con su vida normal hasta cierto punto. Él es un hombre normal, es un hombre humilde. Él está trabajando con sus animales en el campo cuando se entera de lo que está pasando a unos kilómetros en ese pueblo, ¿no? Bueno, ¿qué diremos de la humildad de Jesús? Siendo Él, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, desde siempre, Él estuvo con el Padre y el Espíritu Santo en la creación del universo. Él compartía con el Padre y con el Espíritu Santo todos los atributos de Dios. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, etcétera, etcétera. Pero no le importó, por amor a nosotros, humillarse. Filipenses 2, ¿no? Dice que tengamos la misma actitud que el Hijo de Dios, que en vez de aferrarse a su lugar de preeminencia sobre el universo entero, el Hijo de Dios se hizo un bebé en el cuerpo de una mujer humana. Él tomó humanidad como una segunda naturaleza para agregar a su deidad. Y siendo, como dice Pablo en Filipenses 2, y siendo ya un ser humano, pero sin pecado, pues Él vive una vida de humildad que culmina en una terrible muerte en una cruz romana. Y todo eso nos habla de la humillación del Hijo de Dios, pero también de su humildad. ¿Os acordáis de esas palabras de Jesús cuando dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados y os haré descansar? Dice, yo soy manso y humilde. Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él vino aquí para ser uno de nosotros. Humilde. Siendo Él el Creador de todo. Y cuando vemos a Saúl viniendo con los bueyes del campo, un rey pero normal, humilde, a mí me hace pensar en la humildad de nuestro Salvador Jesús. En tercer lugar, vemos aquí la indignación del Salvador. ¿Cómo reacciona Saúl ante la noticia? Pues con indignación, con ira, se llena de ira. se le enciende esa indignación. No quiero enrollarme, pero a veces tenemos que defender la idea de la ira de Dios porque la gente no quiere tragarse esa idea hoy día. Pero tenemos que decir y tener nosotros muy claro que si Dios no tuviera santa ira, santa indignación, significaría que Él era indiferente a todas las maldades que hay en este mundo. Y Él contemplaría esas maldades, esas terribles injusticias, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos concebir de un Dios que ante todo eso se quede indiferente? Como que no me da igual, no me importa eso. Claro que le importa a Dios, porque Él es bueno y santo y justo. Y no soporta el pecado. Y su ira es una demostración de esa falta de indiferencia ante el pecado y la maldad. Y Saúl, cuando le cuentan lo que están haciendo los amonitas ahí en Jabes de Galaad, se enfada, se indigna, se llena de ira y tiene unas ganas de poner justicia en la situación. Pero, y Jesús, ¿podemos también hablar de la ira de Jesús? Pues sí. Aún siendo Jesús tan bueno como era y como es, sabemos que hubo momentos en su ministerio cuando Él manifiesta ira, cuando hace una cuerda para echar a los vendedores del templo. Es la casa de mi padre y la habéis convertido en cueva de ladrones. Y es difícil imaginarnos a un Jesús enfadado, ¿no? Echando a la gente del templo, pero lo hizo dos veces. O cuando Él está a punto de sanar a un pobre hombre enfermo desde hace años, pero es el día de reposo, es un sábado, no se puede sanar a la gente en sábado, ¿eh? Otro día. Y dice Marcos, creo que es, en su relato, que Jesús, al ver la dureza de corazón de esa gente que ni siquiera se alegraba por la sanidad de un semejante enfermo, y el Señor se llena de indignación con esa actitud de la gente. Pero en Apocalipsis, cuando se nos habla de la gloriosa segunda venida de Cristo, se habla de la ira del Cordero, Apocalipsis 6, al final. Es un pasaje terrible cuando la gente, en cumplimiento de la profecía de Oseas, la gente llamará a las montañas, diciéndoles, ¡caed sobre nosotros! ¡Aplastadnos! Por no querer tener que soportar la ira, ¿de quién? El Cordero de Jesús. Su segunda venida, sí, va a significar para los suyos, para nosotros si somos creyentes en Él de verdad, será un día maravilloso de gloria. Pero para los que hayan rechazado a Jesús aquí durante su vida en este mundo, será el día más terrible de su existencia. Espero que no sea el caso de nadie aquí. Todavía estamos a tiempo para arrepentirnos, confiar en Jesús como nuestro Salvador. Ese es el tema de 1 de Samuel 11, proféticamente. Confiar en Jesús, el Salvador con mayúscula, el que nos puede librar de nuestros enemigos, incluso de nuestros propios pecados. El poder del Salvador, punto número 4, y voy a correr mucho más. Solamente apuntar el hecho de que también en 1 Samuel 11, versículo 6, dice, al oír Saúl estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Una cosa que hemos leído en Jueces sobre Sansón y que sale en otros pasajes de la Biblia, no es quizás como cuando el Espíritu Santo mora o vive en los creyentes ahora, pero en aquel entonces, antes de Pentecostés, también existía el Espíritu Santo que ha existido eternamente, igual que el Padre y el Hijo. Y Él venía a veces sobre las personas, incluso a veces sobre personas no creyentes, en poder. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. ¿Para qué? Para capacitarle, para poder salvar a la pobre gente de Jabes de Galaad. ¿Y qué diremos de nuestro Jesús? Un tema que a mí me fascina y me encanta es el tema de cómo el Espíritu Santo está en la vida de Jesús, en su ministerio. Jesús fue concebido en el cuerpo de María, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. En su bautismo, esa paloma en el aire, el Espíritu Santo en forma de paloma. Al echar fuera demonios, él decía hacerlo por el dedo de Dios, o en otro evangelio, por el Espíritu Santo de Dios. Y hasta en la cruz, según Hebreos 9:14, cuando el Hijo de Dios se ofrece en la cruz, en sacrificio para nuestra salvación, se ofrece mediante el Espíritu Eterno, es decir, en cada momento, y en Romanos 8 se nos habla del Espíritu Santo en relación con la resurrección de Jesús. En cada momento, en cada parte de su vida y de su ministerio, está ahí también la tercera persona de la Trinidad, junto con la segunda persona, hecha carne, hecha un ser humano por amor a nosotros. El poder del Espíritu Santo en Cristo, nuestro Salvador. Número 5, el mensaje del Salvador. Saúl manda un mensaje a la gente de Jabes de Galaad, diciéndoles: hermanos, no os preocupéis, vamos a salvaros, vamos a libraros de esa gente de los amonitas, tranquilos. La caballería ya está saliendo para salvaros de los enemigos. Y ese mensaje es lo que significa la palabra evangelio. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es la buena noticia. Es la mejor noticia de todas las buenas noticias. Salvación para gente como nosotros, gracias a Jesús. Es decir, el evangelio que enviaron a la gente de Jabes de Galaad anticipa la buena noticia del evangelio de salvación para nosotros. Es otro punto de comparación entre Saúl y Cristo. Punto número 6, la victoria del Salvador. Hemos visto cómo en un solo versículo se resume la derrota absoluta de los amonitas. El autor pretende dejarlo súper claro cuando dice al final: ni había dos amonitas juntos. ¿Qué quiere decir con eso? Que aún los que no habían muerto estaban tan dispersos por ahí que no había dos de ellos juntos. Tal había sido la magnitud de la victoria de Saúl y sus hombres sobre los amonitas, por ese poder de Dios acompañándoles. ¿Y qué diremos de la victoria de nuestro Salvador sobre todos nuestros enemigos? La victoria paradójica de su muerte, la victoria de su resurrección al tercer día. Es la paradoja de la cruz. Lo que parece ser el punto de máxima impotencia y tragedia, la muerte del único ser humano perfecto que ha pisado este mundo después de la caída de Adán y Eva. Y parece que todo está perdido. Los discípulos se deprimen. Pero en esa aparente derrota, cuando muere Jesús, paradójicamente es el momento de la mayor victoria de toda la historia. Porque muriendo Él, mató a la muerte para que nosotros pudiéramos beneficiarnos de su victoria. Si somos creyentes, y es por la gracia de Dios, no somos mejores que nadie, no somos diferentes de nadie más. Si estamos aquí, es por la pura gracia de Dios. Pero si somos creyentes, es que nosotros participamos de la victoria de Jesús sobre la muerte, el pecado, el diablo y el infierno. ¿Veis Saúl derrotando a los amonitas? Apunta a Jesús derrotando a todos sus enemigos que también son los nuestros. Punto número 7. No tengo tiempo, pero la generosidad del Salvador. Saúl en su victoria es generoso. Porque cuando le dicen, vamos a matar a esas personas perversas que ayer dijeron, ¿nos ha de salvar este? ¿Este va a ser nuestro salvador? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a matarles! Y dice, no. Hoy no es un día para matar a la gente, para matar a los nuestros. Porque hoy es un día cuando el Señor nos ha dado salvación. Hay que hacer fiesta. Hay que celebrar lo que el Señor ha hecho a través de Saúl. No es el momento para empezar a matar a nuestra gente. Y Saúl es generoso. Y Jesús, mucho más generoso con nosotros. Porque aunque no nos parezca así, no somos tan diferentes de aquellos hombres perversos que dijeron con desprecio, ¿ah, nos va a salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este? Y nosotros a veces, quizás inconscientemente o más conscientemente, ha habido momentos de desprecio en nuestra vida hacia Jesús y las cosas de Dios. Pero el Señor ha sido generoso con nosotros, que éramos antes detractores de Él, ¿verdad? Muchos de nosotros. Finalmente, el reconocimiento del Salvador. Este pasaje en 1 Samuel 11 termina con esa renovación del reino, es decir, se juntan en Gilgal y ahora con más ganas que antes porque han visto la mano de Dios en Saúl y ahora sí que le quieren reconocer como rey. Y hermanos y hermanas, si Jesús nos ha salvado de todos nuestros peores enemigos, si Él es nuestro Salvador, también Él merece ser reconocido por nosotros como el Señor y el Rey de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a separar a Jesús como Salvador de Jesús como Señor? Es que no son dos personas diferentes. O es nuestro Salvador y nuestro Señor, o no es nuestro Salvador. Porque no podemos quedarnos con la parte que nos interesa porque es el pasaporte para el cielo. La persona que no tenga a Jesús como Señor y Rey de su vida no ha entendido el mensaje del Evangelio. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que amarle a Él más que esposa, marido, hijos, padres, más que a cualquier otra persona. Él tiene que ser el número uno. Él tiene que ser el Señor. Él se merece, después de su victoria a favor nuestro, sobre todos nuestros enemigos, lo menos que podemos hacer es convocar una asamblea para reconocer a Jesús como el Señor y el Rey de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Termino, por fin. hemos visto en este pasaje de la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 11, una historia de salvación, ¿no? La salvación de los habitantes de Jabes de Galaad, de sus enemigos, los amonitas en este caso, por Saúl y por su ejército. Y hemos visto que esa salvación anticipa y apunta a otra salvación, la salvación de muchos pecadores, de sus enemigos, por el gran Salvador Jesús. Saúl no era Jesús. Ni siquiera podemos estar 100% seguros de que fuera un creyente de verdad, como veremos más adelante en este libro. Pero el Señor usó a Saúl para salvar a la gente de Jabes de Galaad y para apuntar a nuestro maravilloso Salvador con mayúscula Jesús, quien salva del pecado, del diablo y del infierno a todas las personas que confían en Él. Amén.